Los papeles de Panamá han sacado a la luz la evasión fiscal de numerosas personalidades públicas. En nuestro país destacan los hermanos Almodóvar, el presentador de televisión Bertín Osborne, el futbolista Leo Messi, la hermana del exmonarca Pilar de Borbón o el ministro de Industria José Manuel Soria, por citar algunos. Sin embargo, existen responsabilidades diferentes entre todas estas personas. Bertín Osborne, por ejemplo, decía ayer en La Sexta que reactivó la sociedad offshore porque le dio la gana y para pagar menos, como hace todo el mundo, según él. Esto nos puede parecer poco ético e incluso insultante, viniendo de un señor multimillonario que hasta hace dos días pregonaba sus riquezas en la televisión pública. Pero no deja de ser una persona sin responsabilidad política. Si Esperanza Aguirre responde a las acusaciones de José Manuel Soria con que Almodóvar ha hecho lo mismo y no pasa nada, juega bien sus cartas con su discurso facilón, pero se equivoca. Almodóvar no lo ha votado nadie, y a Bertín Osborne tampoco, ni son responsables de un cargo público como el ministro de Industria. El ministerio, perdón. Cuando el presidente de Islandia salió en los papeles de Panamá, la sociedad islandesa salió a las calles y pocos días después este presentaba su dimisión. Quizás Soria debería tomar ejemplo.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es jueves 14 de abril. En cuanto al tiempo, habrá cielos despejados y viento en calma. Las temperaturas mínimas rondarán los 13 grados y alcanzaremos una máxima de 21 grados. Son casi las 9 y 32 minutos de la mañana y, como siempre, comenzamos con el repaso a la actualidad informativa. Empezamos por las noticias de la UMH. Un total de 11 maquetas participan en la 13ª edición del concurso de puentes. Ángel Cerdá.
La Universidad Miguel Hernández de Elche celebra hoy la 13ª edición del concurso de puentes, que organiza la Delegación de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche. En total competirán 4 maquetas, una en la categoría de estética, una en la de movilidad y 6 en la de peso. Como novedad, este año el concurso se celebrará al lado del Centro de Investigación del Deporte del campus de Elche, junto a la pista de patinaje.
Además, la UMH participa en un proyecto para determinar las bases genéticas de la formación de raíces en clavel y tomate. Tania Soto.
El investigador del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche, José Manuel Pérez Pérez, participa en un proyecto nacional que pretende determinar cuáles son los genes implicados en la formación de raíces adventicias en tomate y en clavel, con vistas a mejorar la producción y eficiencia de estos cultivos. El sistema radicular de las plantas es altamente ramificado y, además, la raíz principal y de los laterales. Muchas especies vegetales desarrollan raíces que son clave, entre otras cosas, para la absorción de agua y nutrientes como órgano de soporte y almacenamiento, así como para la modulación de algunas respuestas al estrés.
Pasamos ahora al panorama nacional. El juez Santiago Pedraz envía a la cárcel a Mario Conde por blanqueo y 8 delitos fiscales.
Pedraz ha acordado el ingreso en prisión de Mario Conde dentro de la investigación que mantiene abierta contra el exbanquero y personas de su entorno. El motivo, según el juez, es crear supuestamente un entramado de empresas en España y otros países destinado a repatriar y blanquear el dinero que Conde se apropió de Banesto en los años 90. El juez ha dictaminado prisión incondicional sin fianza. Además, todos los implicados de la investigación, bautizada por la Guardia Civil como Operación Fénix, están acusados de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución de sentencia y 8 delitos fiscales.
Investigan una trama corrupta en el Ayuntamiento de Granada.
La policía ha registrado en el Ayuntamiento de Granada varias empresas y también domicilios particulares en busca de datos sobre un posible entramado de corrupción urbanística, según han confirmado fuentes policiales. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera Central investigan la construcción de una discoteca y una pista de patinaje en una zona verde junto a un gran centro comercial, así como la ocupación de terrenos privados y otros supuestos delitos reflejados en 2 querellas. Fuentes policiales han confirmado que han detenido al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, del PP, su edil de urbanismo, Isabel Nieto, y otras 15 personas supuestamente implicadas.
Vamos ya con las informaciones de ámbito internacional. Estado Islámico asegura que los hermanos Bakrawi organizaron los atentados de París y de Bruselas.
Según el artículo sobre los caballeros de la Sahada en Bélgica, publicado en la revista Davik del grupo islamista, el Estado Islámico ha asegurado que los hermanos Khalid e Ibrahim Bakrawi fueron los responsables de los atentados recientes de Bruselas y también de los de París del pasado 13 de noviembre. El Estado Islámico defiende que Occidente no tiene otra opción que rendirse. La organización islamista ha asegurado que lo que está por venir será mucho más amargo y devastador. Y además ha añadido que sus ataques irán especialmente dirigidos a dañar la economía.
Planeta Tierra es la nueva moneda de 5 euros en Alemania.
Alemania lanza hoy un nuevo método de pago en forma de moneda. Su valor es de 5 euros y se pondrá en circulación un total de 2,25 millones de unidades. Planeta Tierra es el nombre que recibe esta moneda de curso legal exclusivo de Alemania, que también estará disponible en versión coleccionista con 250.000 ejemplares por valor de 15,55 euros cada una. Según explicó el Ministerio de Finanzas el pasado mes de febrero, lo novedoso de esta pieza reside en su composición, una fusión entre componentes metálicos y plásticos en representación a la atmósfera.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la universidad tiene campus. En Elche,
el Ayuntamiento exige al PP equitatividad en el reparto de fondos de la Diputación de Alicante.
Compromís traslada los proyectos del Ayuntamiento a la Diputación.
En Orihuela,
Bascuñana inaugura el nuevo parque infantil del centro comercial Ociopía.
En San Joan d'Alacant,
San Juan y la Cámara de Comercio firman un convenio para impulsar el programa de ocupación de garantía juvenil.
Y en Altea,
200.000 euros serán destinados para las obras de reurbanización de la calle Garganes, que se iniciarán la próxima semana.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Tania, gracias Ángel, y nosotros vamos a abrir el kiosco. Buenos días, Jesús.
Buenos días, Rebeca, ¿qué tal?
¿Qué nos traen las portadas de esta mañana, 14 de abril?
Pues en este 14 de abril, tres nombres propios en la prensa matinal. Soria, que ayer fue noticia, ahora veremos. Mario Conde. Y en ámbito futbolístico, Antoine Griezmann, por ese pase a semifinales de Atlético de Madrid, que ahora veremos en alguna que otra portada. Empezamos, como siempre, por las ediciones digitales, por El Confidencial, concretamente, que hoy trae el capítulo 12 de los papeles de Panamá.
Va por capítulos ya.
Sí, ya va por fascículos. Título El Confidencial, el PP pide explicaciones claras al ministro Soria y que no se disperse. Muchas han sido las críticas desde el seno del Partido Conservador hacia el todavía ministro en funciones de Industria.
Y es que ha cambiado su testimonio tantas veces que ya cuesta creerle, ya que su nombre aparece claramente en los manuscritos de Panamá y cada vez va diciendo una cosa diferente, y hasta el día de hoy.
Y además también pues ha visto en alguna que otra ocasión la firma del propio ministro, no solamente en su sociedad, sino en otra opaca que ahora desgranará con más detalle el diario.es, al cual, si te parece, pasamos ya. Claro. Titula, la empresa de Soria cambió el paraíso fiscal de Bahamas por el de Jersey. Y es que la empresa que Soria fundó en 1997 estaba participada, según el diario.es, en un 80% por otras sociedad opaca en la isla británica, como digo, de Jersey. Como digo, el Partido Popular crítico hacia el ministro, titula además el diario.es, el Partido Popular sobre el ministro Soria, no está diciendo toda la verdad.
Bueno, al menos lo dicen y no se callan.
Sí, desde luego, no sé si por intereses o por lo que fuera, pero está pidiendo explicaciones, que es lo mínimo que debe hacer el todavía ministro. Pasamos al diario El Español, titula, en esta fecha, como decía, señalada para muchos, en este 14 de abril, Colau acentúa su ofensiva contra la monarquía. Tenim república, dice la alcaldesa de Barcelona. Además, trae una infografía acerca de esa trama de corrupción que ha asaltado a Granada. Titula, Feria de corrupción, más selfies en el ayuntamiento que en la Alhambra.
Y también trae un mapa de todos los casos de corrupción del Partido Popular en España. Muy gráfico para aquel que lo quiera ver en El Español.
Y no son pocos.
Según podemos ver. Está España bastante coloreada de casos de corrupción.
Según podemos ver en el despertador del diario de Pedro J. Ramírez. Pasamos a Infolibre. Titula, Soria no aclara si cobró de la empresa británica de su familia mientras fue alcalde de Las Palmas. Por su parte, el Partido Popular aún cree a Soria, pero admite que su reacción ha sido confusa. Lo que decías antes, muchos cambios de explicaciones que no dejan a nadie indiferente.
Confusa es una forma suave de decirlo.
En cuanto a su participación en los papeles de Panamá. Otra noticia, Osborne y Conde, dos sistemas nada legales de ocultar dinero a Hacienda. Dos que van, como decías en el editorial, pregonando esa marca España, pero que al fin y a cuentas...
Bueno, pero si Bertín Osborne lo ha dicho claramente.
Sí,
creó la empresa porque le dio la gana y para pagar menos. O sea, por lo menos él no tiene pelos en la lengua. Luego la gente lo admirará como si fuese...
Otro que ha cambiado de versión, por cierto.
Sí,
Pasamos a las portadas impresas, pasamos al diario El País, que titula La mancha de corrupción del PP se extiende a Granada. El alcalde detenido por una presunta trama de varios delitos urbanísticos. Por cierto, como sabemos, ayer Ciudadanos quitó esa coalición de gobierno que tenía con el Partido Popular en Granada tras nada más saberse esta noticia. En el ámbito internacional, la nueva ofensiva de el Assad amenaza el diálogo en Siria. El mediador de la ONU pide a gobierno y oposición que pongan en marcha una transición política que acabe con el conflicto. La foto de portada se la lleva Pedro Sánchez, que está ahora mismo en Andalucía.
¿En la Feria de Sevilla?
Va a estar en distintas ciudades de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la foto se la lleva, como digo, con Susana Díaz y el hijo de la presidenta de la Junta de Andalucía. Pasamos al diario El Mundo, que trae también noticias sobre el ministro. Soria también firmó el acta anual de la sociedad que no reconoce. Su rúbrica figura dos veces en UK Linens y su nombre otras nueve. Malestar en el gobierno y el PP por las contradicciones del ministro. Mario Conde también es noticia en El Mundo, titula Mario Conde vuelve a prisión, como adelantábamos antes en informativos. El juez le acusa de realizar maniobras hasta la actualidad para no pagar lo que debía de Banesto. La foto de portada se la lleva Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid, que ayer eliminó al Barcelona, titula como pie de foto Griezmann fulmina al Barça. Pasamos al diario ABC. José Manuel Soria, no. Mario Conde, no. Granada, no. Se la lleva el fútbol. Antoine Griezmann, a toda página. Madrid hace doblete en la Champions. Los dos goles de Griezmann abaten al Barcelona y meten al Atlético en unas semifinales donde también aguardan los blancos, el Real Madrid en este caso, hoy sorteo de Champions. Pues hacia esa senda tira el ABC hoy,
sí.
Se olvida de lo político, no
el
sé
fútbol,
por qué,
¿no?
Pero va por el fútbol. Vamos con La Razón, que la foto se la lleva un Mario Conde un tanto cabreado en esa fotografía y el titular es Mario Conde vuelve el preso, el juez le imputa 8 delitos. Seguimos hablando del PP, titula El Partido Popular expulsa al alcalde de Granada imputado por 10 delitos. Torres Hurtado, que lleva 13 años en el cargo, dos de ellas por mayorías absolutas, por cierto, fue detenido por la recalificación de un terreno donde se construyó centro de ocio. Estamos en los mismos, era un terreno que estaba destinado a ser un terreno verde, ¿no? Una zona verde, pero pues
a lo dedico para otros asuntos.
Eso es, para construir, como digo, ese centro de ocio. Acabamos el repaso de las portadas nacionales con La Vanguardia. Hacienda multó a Aznar por eludir el pago de impuestos. El expresidente del gobierno usó una sociedad para tributar menos al fisco. Montoro recibió a su ex jefe, pero dice que no hablaron de la inspección. Por cierto, en este sentido quiero decir que ha sido noticia también en nuestra televisión pública, en Televisión Española, que varios periodistas pues han criticado que la noticia de José María Aznar no fue dada ayer en los telediarios. Estamos ante un nuevo caso.
Un nuevo de tantos otros, de que no se dan las noticias que se deberían de dar en Televisión Española, por esa presión política.
De ese rigor informativo muy en entredicho en la actualidad en el ente público. La foto se la lleva un Barça abatido en el Vicente Calderón tras ser eliminado, titula El Barça se ahoga en el Manzanares. Y acabamos con las portadas de ámbito local, vamos con La Verdad. Las pymes de la provincia lideran la conectividad a internet con banda ancha. 9 de cada 10 empresas alicantinas tienen acceso a la red a través de fibra óptica. La foto, otra vez, el fútbol, el Athletic remata al Barça. Ya acabamos con la información. En cuanto a empresas, en su edición de Elche, vais bien a Lopo, titula Elche continúa perdiendo población, retrocede en nacimientos y envejece más. El ritmo de aumento de personas de 65 y más años es mayor que en la provincia y la cifra de habitantes es pareja a la del año 2008. Ya acabamos, si te parece, con Teleelche en su edición matinal de este jueves 14 de abril. De las tantas noticias, destaco una que afecta a la exalcaldesa Mercedes Alonso, titula Teleelche, Alonso investigada por la supuesta financiación irregular del Partido Popular de Elche.
Otra del Partido Popular de Elche.
Vamos a ver qué capítulo nos desvela hoy Teleelche, porque ya es algo que colea desde hace unos meses.
Pues muchas gracias, Jesús, por traernos todas estas noticias del ámbito nacional, internacional y local. Y nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Las portadas. Hacemos una breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 14 de abril en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General situado en la calle Pintor Baeza sin número de 8:30 de la mañana a 9 de la noche.
Y en Elche, en el centro de salud Doctor Sapena, de 4:30 de la tarde a 8:30 de la noche.
Y en San Joan de Alacant, en el centro de transfusiones, en la sala de donaciones, situado en la carretera nacional 332, sin número, de 8:30 de la mañana a 2:00 de la tarde y de 3:30 de la tarde a 10:15 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Radio UMH, 99.5 de la FM en Elche, 93.5 en San Joan de Alacant, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y desde radio.umh.es y aplicaciones móviles siempre a tu lado.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH con nuestro compañero Juanma Vidal, que como cada jueves nos trae todas las novedades del mundo del cine. Muy buenos días, Juanma.
Hola, Rebeca, buenos días.
Vamos a comenzar, como siempre, repasando los estrenos de la semana.
Vamos allá, porque esta semana podemos destacar hasta tres estrenos. El primero de ellos es El libro de la selva, que aspira a ser uno de los grandes éxitos de este año. Así, Disney sigue con la moda de adaptar sus clásicos animados a películas de carne y hueso. Jon Favreau está a cargo de esta nueva adaptación, que cuenta con las voces de grandes actores y actrices como son Ben Kingsley, Scarlett Johansson, Idris Elba o Bill Murray. Las primeras críticas son muy positivas y afirman que estamos ante una de las cintas más potentes a nivel visual desde Avatar. Otro estreno destacado es El secreto de una obsesión. Se trata del remake americano de la cinta argentina El secreto de sus ojos. La película está dirigida por Billy Ray y protagonizada por Chiwetel Ejiofor, Julia Roberts y Nicole Kidman. Y el tercer estreno que destacamos es Víctor Frankenstein, una adaptación libre de la historia del científico con el mismo nombre. Daniel Radcliffe y James McAvoy protagonizan este intento de mostrar una visión novedosa de la novela de Mary Shelley. El resto de estrenos de la semana son The Lady in the Van, la canadiense El héroe de Berlín, la mexicana Cantinflas, la francesa Mi amor, la danesa Redención, la argentina El incendio y la finlandesa Reina Cristina.
Pues tomamos nota de todos estos estrenos y pasamos a repasar la taquilla del pasado fin de semana.
En la taquilla española, Las crónicas de Blancanieves, El cazador y la reina del hielo ha debutado en lo más alto. Esta secuela ha conseguido recaudar 1,2 millones de euros en su primer fin de semana, lo que supone un éxito aunque moderado. En segunda posición se mantiene Kiki, El amor se hace, que añade 900.000 euros a su cuenta y ya ha superado la barrera de los 2 millones de euros. En tercer lugar encontramos otro estreno, Objetivo Londres. La cinta de acción ha recaudado 815.000 euros en su debut. En cuarta posición se encuentra Batman vs Superman, que se ha visto afectada por las críticas tan polarizadas que está recibiendo. La cinta ha amasado 660.000 euros y ya ha superado los 9 millones de euros en todo su recorrido por las salas españolas. Y cerrando el top 5 se ha estrenado Julieta. El nuevo trabajo de Pedro Almodóvar ha recaudado 610.000 euros. Unos números aparentemente bajos, pero muy buenos teniendo en cuenta su limitado número de salas.
Pues aquí tengo que hacer yo publi, porque vamos a tener después en días de radio de 1 a 2 a Emma Suárez, la protagonista de Julieta, así que os invito a todos a que lo escuchéis. Y para terminar, vamos ya con las noticias más destacadas de la semana.
Bueno, pues las noticias de esta semana son monotemáticas, pero es que el cine de superhéroes no para de dar titulares. Por un lado, Marvel ha confirmado que la nueva película en solitario de Spider-Man se titulará Spider-Man Homecoming. Es un juego de palabras sobre la ambientación de instituto que tendrá esta entrega y la vuelta de los derechos del personaje a Marvel, que hasta ahora los tenía Sony. A su vez, han surgido rumores sobre la posible incorporación de Michael Keaton como villano, posiblemente para encarnar al Buitre. Sería una elección curiosa después de que el actor protagonizara Birdman, que tiene cierto parecido físico con el personaje. En cualquier caso, la nueva aventura del Trepamuros tiene previsto estrenarse el año que viene. Y hablando de villanos, Boyd Holbrook se ha hecho con el papel de antagonista principal en la última entrega de Lobezno. El actor interpretará al implacable y calculador jefe de seguridad de una corporación global que trata de dar caza al mutante encarnado por Hugh Jackman. Su estreno está previsto para el próximo marzo de 2017. Y para terminar con Marvel, la actriz Tessa Thompson es la última incorporación al reparto de Thor Ragnarok. No han trascendido detalles sobre su rol, más allá de que será un nuevo interés amoroso para el Dios del Trueno. Y Thompson ha firmado un contrato para múltiples películas, así que será un personaje importante de aquí al futuro de la saga. Recientemente hemos visto a la actriz en Creed, la leyenda de Rocky, y este puede ser su gran salto a la fama. Y cerramos con DC, porque la Warner acaba de confirmar lo que era un secreto a voces, que Ben Affleck dirigirá y protagonizará una película de Batman en solitario. El propio actor ya declaró recientemente estar trabajando en el guión junto a Geoff Johns, que lleva en ello desde el pasado mes de julio. Así que los que estabais esperando este anuncio, hecho está.
Pues muchas gracias, Juanma, por todas estas noticias del mundo del cine. Y animamos, como siempre, a los oyentes a que acuden a las salas, porque hay mucho que ver. Y ved Julieta, y ved también Kiki, el amor se hace, que por lo menos esta segunda es muy buena y la recomiendo a todo el mundo.
Dicho queda, hasta la próxima.
Pues vamos a hacer una pausa y continuamos con Ciencia y Tecnología en Buenos Días UMH.
La ONG Familias Solidarias con el Pueblo Bielorruso lanza el programa de acogida 2016. Durante este verano, niños de Bielorrusia, Ucrania y Rusia serán acogidos en nuestro país para alejarles durante 60 días de las zonas contaminadas por la radioactividad del accidente de Chernóbil.
Los menores regresaron el pasado verano a su país con su salud fortalecida. Además, el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Promoción Lingüística ofrece unas tarifas ventajosas en la Escuela de Verano 2016 a los niños que sean acogidos, dentro de este programa, por miembros de la comunidad universitaria de la UMH.
Programa de acogida de la ONG Familias Solidarias con el Pueblo Bielorruso. Consulta más información en la web www.familiasolidarias.org.
Sé solidario y colabora.
Vamos a conocer ya las novedades de ciencia y tecnología. Muy buenos días, Julián.
Buenos días, Rebeca.
¿Qué nos traes para hoy?
Pues hoy comenzamos contando dos efemérides que se cumplieron esta misma semana, el 12 de abril. Ese día, pero de 1976, Ronald Wayne vendió su 10% de participación en Apple. Wayne fue uno de los tres fundadores de la compañía, junto a Steve Jobs y a Steve Wozniak, pero no confiaba en que la empresa saldría adelante, por lo que decidió deshacerse de sus acciones a cambio de $800. Pues bien, si Ronald Wayne hubiera mantenido su participación en la empresa hasta el día de hoy, su valor sería de $70,000 millones. La moraleja de esta historia es que la paciencia es una virtud muy importante, y más aún en los negocios.
Se equivocó, totalmente.
Sin duda alguna. La segunda efeméride también es del 12 de abril, pero en este caso de 1961. En esa fecha, Yuri Alexeyevich Gagarin despegó a bordo de la nave Vostok, convirtiéndose en el primer hombre en visitar el espacio exterior. Gagarin era un teniente de la Fuerza Aérea Soviética con gran experiencia en el vuelo de aviones a reacción. Por este motivo y por su carácter optimista y alegre, fue el elegido para esta misión. A las 6 y 7 minutos de la mañana despegó el cohete en el que viajaba Gagarin, que dijo algo así como «Poyeyali», que significa «vámonos». 9 minutos después, la Vostok 1 ya se encontraba en la órbita de la Tierra. Una vez arriba, Gagarin pronunció las siguientes palabras. «La Tierra es azul. ¡Qué bonita! ¡Es increíble!». Una hora y media después, tras dar una vuelta completa a la Tierra, Yuri Gagarin aterrizaba en la estepa rusa. Inmediatamente se convertía en un héroe para los ciudadanos soviéticos. Desgraciadamente, apenas 7 años después de su hazaña, Gagarin moría tras estrellarse con su avión. Su nombre, junto al de otros pioneros de la exploración espacial, como la perra Laika, Neil Armstrong o Buzz Aldrin, quedará para la historia.
También con canciones, ¿no? Como la de Mecano. Muy interesantes ambas historias y seguimos con la temática espacial, pero esta vez mirando al futuro. Stephen Hawking anuncia un plan para viajar hasta Alpha Centauri, la estrella más próxima a la Tierra.
El famoso astrofísico Stephen Hawking dio a conocer ahí la iniciativa Breakthrough Starshot, que pretende ser el inicio de los viajes interestelares. Esta iniciativa, apadrinada por magnates como Yuri Milner o el creador de Facebook Mark Zuckerberg, consiste en desarrollar múltiples naves de reducido tamaño que viajarían hasta Alpha Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Las naves serían impulsadas mediante un potente rayo láser emitido desde la Tierra. Gracias a este láser, el viaje duraría unos 20 años, frente a los 30.000 años que tardaría una nave con la tecnología actual. Desarrollar los medios técnicos necesarios para un viaje así tomaría entre 2 y 3 décadas, además de miles de millones de dólares de financiación. De momento, la iniciativa cuenta con un fondo de $100 millones, que se espera que se amplíe con aportaciones de empresas de todo el mundo. El objetivo último de esta misión es buscar un lugar habitable fuera de la Tierra, ya que según el propio Stephen Hawking, nuestro planeta tiene fecha de caducidad. En la presentación de la iniciativa, el científico dijo que tarde o temprano debemos mirar a las estrellas. La Tierra es un lugar hermoso, pero puede que no dure para siempre.
Y para terminar, vamos a terminar con esta última noticia, cambiamos de tema. La Universidad de Valencia se queda sin máster de homeopatía.
Justo hace unas semanas comentábamos aquí en Buenos Días UMH que la Universidad de Valencia había decidido eliminar el máster de homeopatía de su plan de estudios. Pues ahora la Universidad de Valencia también se queda sin este curso, ya que los encargados del mismo han decidido no presentar la solicitud para llevarlo a cabo dentro del plazo establecido. El máster, que este año celebraría su novena edición, tenía un coste de 3.000 euros. Tras esta decisión, solo queda una universidad pública en España que imparta este máster de homeopatía, la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Pues hoy hemos tenido una sección breve, pero muchas gracias por traernos todas estas novedades de ciencia y tecnología y nos vemos el próximo jueves con más novedades.
Hasta la semana que viene.
Vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos enseguida.
La Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández organiza el octavo ciclo de Cine y Salud en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa. Se proyectarán películas de diferente temática.
El 18 de marzo sobre inmigración.
La película Va Vis et Deviance.
El 22 de marzo sobre afrontar la muerte.
My Life Without Me.
El 14 de abril tratará de la sociedad ante la muerte.
Con Ucuribito.
El 25 de abril sobre infancia y guerra.
Churchill's Can Fly.
El 5 de mayo la lucha por la salud.
Con la película Los Increíbles.
Todas las sesiones comienzan a las 5 y media de la tarde y la actividad está reconocida con 1,5 créditos de libre elección y 0,6 créditos ECTS.
Disfruta del cine en el campus de Sañón de Alacán de la UMH.
Y hoy los chicos de Radio en Ruta UMH salen del edificio Azabares y se trasladan cerca del Centro de Investigación del Deporte, el CID, de aquí del campus ilicitano para retransmitir en directo el concurso de puentes que organiza la Escuela Politécnica Superior de Elche. Y para contarnos todos los detalles de este programa, tenemos al otro lado del teléfono a Paco Hernaiz, copresentador de Radio en Ruta UMH. Muy buenos días, Paco.
Muy buenos días, Rebeca.
En primer lugar, cuéntanos a qué hora comienza este programa, su duración y dónde os podemos encontrar para todo aquel que nos queramos acercar.
Pues mira, como bien había dicho antes, estamos justo al lado del Centro de Investigación de Deporte, al lado también de la pista de BMX del campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y en este caso pues empezaremos el programa a eso de las 10:15, 10:20, justo después de acabar el Buenos Días UMH y la Caja de Pandora, meteremos unos minutos musicales y cuando tengamos todo el chiringuito montado, pues empezaremos en este Radio en Ruta, que bueno, pues en este caso no nos vamos muy lejos, nos vamos a muy pocos metros de Azabares, donde tenemos la base. Y bueno, pues en este caso estaremos desde las 10:30 prácticamente que empiece la primera categoría hasta eso de las 5:30, 6, hasta que se derrumbe el último puente de la categoría de peso. Hay que recordar a los oyentes que, bueno, son tres categorías, ahora supongo que me preguntarás más acerca de esto, pero al fin y al cabo pues eso, estaremos desde las 10:30 más o menos hasta eso de las 6:30. Aquí, como bien decimos, al lado del edificio Arenals y el edificio de Azabares del campus de Elche.
¿Y qué nos puedes adelantar sobre esta programación que vais a tener hoy?
Pues en principio vamos a tener muchos de los invitados y ganadores de años anteriores. En este caso, uno de los grandes invitados va a ser el ganador dos veces consecutivas de la categoría de peso, que es, como por así decir, la categoría estrella.
Sí.
Y te cuento una anécdota muy muy rápida, que fue su último ejemplar, su penúltimo ejemplar, la edición de 2014, se quedó sin poder ponerle más peso porque, o sea, aguantó todo lo que le pusieron
y no
ganó él ganó el premio porque no le podía poner más peso. Entonces, al fin y al cabo hay mucho nivel, este chico no se presenta y bueno, pues veremos una competición algo más reducida en número de participantes que en ocasiones anteriores, pero que sin ninguna duda habrá nivel. Recordamos tres categorías: estética, que es el primer bloque a partir de las 10:30, luego movilidad, que solamente se presenta uno de un concursante a las 12, y por último a partir de las 3:30 la categoría peso, la categoría reina, en la que sí que se presentan 6 concursantes y bueno, pues al fin y al cabo a ver quién aguanta más.
Pues os dejamos ya con este especial de Radio en Ruta UMH, que retransmite hoy el concurso de puentes desde el Centro de Investigación del Deporte en el campus de Elche y comienza en pocos minutos, a las 10:15, 10:20 de la mañana. Paco Hernaiz, muchas gracias por este adelanto y suerte con el programa.
Y perdona, Rebeca, que te corte en el último momento, también estará el CIATI a través del canal institucional de YouTube retransmitiendo también la jornada, ¿vale?
Pues muy bien, muchas gracias.
Perfecto, Rebeca, gracias a ti.
Y nosotros dejamos ya con este Radio en Ruta UMH y nos despedimos. Hasta mañana. Thank you.